La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos a una nueva emisión de Es así y punto. Mi nombre es José del Valle y estoy de vuelta aquí con ustedes para compartir en este lindo espacio donde hablamos de fútbol, donde opinamos, donde decimos muchas verdades incómodas. Si usted quiere ser parte de la conversación, si me quiere escribir sobre algún tema en particular, si me quiere sugerir algún tema o si simple y sencillamente está en desacuerdo con algo que yo haya comentado, escríbame en @delvalle_ESPN, @delvalle_ESPN. Estoy disponible en Twitter y en Instagram. Una semana especial porque se va a jugar la final de Champions, con lo cual concluye la temporada 21-22 en el fútbol europeo. Una semana donde también se jugarán las finales del fútbol mexicano, donde Pachuca y Atlas van a dirimir al próximo campeón de la Liga MX. Sin embargo, el tema Kylian Mbappé sigue acaparando los reflectores y las portadas de todos los diarios del planeta. Kylian Mbappé se ha convertido en un futbolista polarizante, en una mega estrella del fútbol, y su anuncio de continuar con el Paris Saint-Germain hasta el año 2025 sigue generando muchas secuelas en todos los ámbitos del fútbol. El francés Kylian Mbappé le concedió una entrevista al diario Marca donde dijo cosas interesantes, pero hay que decirlo de manera muy tajante. Hay que decir las cosas como son, de manera directa y frontal. Kylian Mbappé está mintiendo. A ver, primero que todo, les resumo lo que dije ayer. Kylian Mbappé a mí particularmente me sorprendió porque me demostró que es un gran negociante. Aprovechó el interés del Real Madrid para negociar un mega hiper contrato con el Paris Saint-Germain, donde se asegura ser el futbolista mejor pagado de la plantilla, por encima de Messi, por encima de Neymar. Se asegura seguir manejando un alto porcentaje de sus derechos comerciales. Y encima ha ganado mucho peso dentro del vestuario y dentro de la institución. Kylian Mbappé tendrá injerencia en la toma de decisiones cuando haya que contratar a un técnico o un director deportivo o cuando haya que reforzar la plantilla. Por lo cual, Kylian Mbappé negoció de manera correcta. Después podemos entrar en el debate si está bien o no priorizar lo económico por encima de lo deportivo. Y lo vamos a abordar, pero lo que voy es que hay que respetar la decisión de Kylian Mbappé. Mbappé no llegó al Real Madrid por el mismo motivo por el cual históricamente el Real Madrid siempre ha contratado a los mejores futbolistas del planeta. Por dinero, así como históricamente el Madrid ha ganado en este tipo de negociaciones, hoy le tocó perder y hay que darle vuelta a la página. Respaldo y entiendo la decisión de Mbappé, más allá de que en el aspecto deportivo no la comparto, pero entiendo los argumentos que él ha esgrimido para estampar su firma en este nuevo contrato que lo vincula con el conjunto parisino durante las próximas 3 temporadas. Lo que sí está mal es mentir. Es mentir. Porque en la entrevista que Mbappé le concedió a Diario Marca le preguntan: ¿qué dice de las acusaciones sobre que se queda por dinero? Muy buena pregunta. Mbappé respondió lo siguiente: estoy un poco triste porque desde que empecé a jugar al fútbol demostré a todo el mundo que tenía la paciencia para jugar. Siempre he hablado de fútbol, de títulos, de partidos importantes. Nunca de dinero. La gente puede hablar lo que quiera, pero todo el mundo me conoce. He hablado con todo el mundo en el Real Madrid, he hablado con el Paris Saint-Germain y saben que nunca he hablado de dinero con el presidente, con Florentino Pérez, ni con Al Khelaifi. Mi abogada habló un poco sobre dinero, igual que mi madre, pero yo no. Yo hablo de deporte porque hablo en el campo. Mi dinero va a mi cuenta. Lo miro un poco, pero no me importa. Estoy aquí para ganar títulos, para demostrar que soy el mejor y para ser feliz. Creo que ahora mismo soy feliz. Esa fue la declaración de Kylian Mbappé. Pero me quiero detener en una línea. La siguiente: siempre he hablado de fútbol, de títulos, de partidos importantes. Nunca de dinero. Aquí Mbappé nos está mintiendo. Porque si él habla de fútbol, la Liga de España está por encima de la Liga de Francia. La Liga de España, más allá que en los últimos años, desde las salidas de Neymar, Cristiano, Messi, se ha venido un poquito a menos, sigue siendo una competencia mediática. Sigue siendo una liga que acapara la atención en muchos rincones del planeta. Sigue siendo una liga que tiene dos marcas muy importantes como Real Madrid y Barcelona. Dos marcas globales conocidas en todo el mundo. La Liga de Francia, lo siento Kylian Mbappé, pero no existe. Te lo dice alguien que está en la industria. Yo tengo la fortuna de trabajar en Jorge Ramos y su banda, donde estoy al aire 15 horas a la semana. Me toca estar aquí en Es Así y Punto. También grabo algunos segmentos para el canal de ESPN Deportes en YouTube. Constantemente estoy en SportsCenter y en Fútbol Picante. Nunca se habla de la Liga de Francia. La Liga de Francia tiene poco interés en el mundo. Se habla del Paris Saint-Germain cuando juega la Champions, pero no hablamos de su competencia doméstica, una liga totalmente predecible, donde ni siquiera podemos hablar de una liga de dos. Es una liga donde el Paris Saint-Germain la gana de pe a pa, se la cabalga. El Paris Saint-Germain va con el caballo del comisario. Y algunos de ustedes dirán, sí, pero el Olympique de Lyon ganó una liga hace poco. Esa fue la excepción a la regla. Si ustedes repasan año tras año, el Paris Saint-Germain no nada más gana, sino que lo hace con un margen abrumador. Por lo cual aquí Kylian Mbappé se equivoca. Porque si estamos hablando de fútbol, fútbol, el deporte, lo que pasa en el rectángulo de juego, la Liga de España y el Real Madrid puntualmente le iba a ofrecer un mejor escaparate. Le iba a ofrecer exposición y encima una mayor competencia. Porque el Real Madrid, por lo menos en la Liga de España, tiene dos rivales directos como lo son Barcelona y Atlético de Madrid. El Paris Saint-Germain no tiene a ningún rival directo en la Liga 1 de Francia. Después dice Kylian Mbappé, siempre he hablado de fútbol y de títulos. A ver, títulos. Ganar el título de Francia, ganar el título de la Liga 1 de Francia o de la Copa de Francia o de la Supercopa de Francia, Kylian, eso no tiene ningún peso. Eso no mueve la aguja. Eso no mueve los termómetros. Son títulos que el Paris Saint-Germain está obligadísimo a ganar. Si no lo gana es noticia. Si no lo gana es sorpresa. Si no lo gana es un fracaso. Y si lo gana es algo normal, esperado por todos. Por lo cual, al Paris Saint-Germain lo medimos por lo que hace en la Champions. Kylian, en la ronda de octavos de final, los echaron de la Champions. El Real Madrid los echó de la Champions con una pechada histórica del Paris Saint-Germain en el Estadio Santiago Bernabéu. Cuando lo tenían al Madrid al borde del knockout, cuando tenían el partido controlado, salió a flote esa personalidad pecho frío del Paris Saint-Germain. Un equipo que ha comprado a muchos de los mejores futbolistas del planeta. Pero Kylian, la gloria no se compra. La gloria no está a la venta en la tiendita de la esquina. La gloria hay que ganarla en el rectángulo de juego. Entonces, Kylian, estás mintiendo. Porque si hablas de fútbol y de títulos, el Real Madrid en esos dos rubros le pasa por encima al Paris Saint-Germain. Su historia, su prosapia, su presente y su futuro. Eso no lo podemos discutir. Después dice, partidos importantes. A ver, en la Liga de Francia, ¿cuántos partidos importantes hay, Kylian? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? Y creo que estoy siendo generoso. Kylian, ¿de qué partidos importantes me hablas que vas a disputar en la Liga 1 de Francia? En la Liga de España vas a tener dos clásicos contra el Barcelona. El clásico del mundo. El partido más visto en el planeta Tierra. Eso te ofrecía el Real Madrid. Dos partidos contra el Atlético de Madrid. Dos partidos contra el Sevilla. Y después sí, paremos de contar. Entiendo que la Liga de España tampoco es una competencia donde el Real Madrid vaya a tener 4 o 5 rivales que peleen por el título. No, eso lo tengo claro. Pero la competencia es mayor que la que se vive en la Liga 1 de Francia. Entonces, en esta declaración de Kylian Mbappé, la verdad que nos está mintiendo. Las cosas hay que decirlas como son. Yo ayer, reitero, defendí a Kylian Mbappé y sigo defendiendo su decisión. Pero tampoco puedo ser cómplice de la mentira. Yo respetaría hoy todavía más a Kylian Mbappé si él dice, a ver, me quedé en el Paris Saint-Germain porque la oferta económica era muy buena. Y yo soy un profesional. El fútbol es una industria, el fútbol es un negocio, no nada más es un deporte, no nada más es un espectáculo. Yo soy un profesional y tengo que ir con el mejor postor, porque tengo que proveer para mi familia, para mis hijos, para mis futuras generaciones. Me quedé en el Paris Saint-Germain porque estoy contento jugando al lado de Messi, al lado de Neymar. Me quedé en el Paris Saint-Germain porque quiero hacer historia, quiero ser el futbolista que gane la primera Champions con el conjunto parisino. Me quedé en Francia porque soy francés, porque estoy en mi ciudad. Perfecto, todo eso es válido, Kylian Mbappé, pero por favor, no nos mientas. No nos puedes ver a los ojos, o no puedes ver al mundo a los ojos y decirle que te quedaste en el Paris Saint-Germain por el fútbol, por los títulos y por jugar partidos importantes, y no por dinero. Porque eso, Kylian, nadie te lo cree. Con este tipo de declaraciones, Kylian Mbappé pierde un poquito de credibilidad y de respeto, al menos conmigo. Y de manera paralela, también le preguntaron si su sueño seguía siendo jugar en el Real Madrid. Y aquí no se mojó, no se la jugó, fue políticamente correcto. Kylian respondió que sería una falta de respeto decir que su sueño es jugar en el Real Madrid cuando acaba de fichar por el Paris Saint-Germain. A ver, lo entiendo, pero tengo claro que Kylian Mbappé, en sus declaraciones, en esta entrevista que le ofreció al diario Marca, de alguna manera le deja la puerta abierta al conjunto merengue para una futura negociación. Y reitero lo que dije ayer, en el fútbol de hoy hay que ser pragmático, hay que ser frío y hay que dejar a los sentimientos de lado. Yo entiendo que el hincha del Madrid esté dolido, que se sienta traicionado, que sienta que Kylian Mbappé se burló de ellos, que utilizó a su equipo para negociar un mejor contrato. Perfecto, el hincha tiene todo el derecho de sentirse de esa manera. Pero Florentino Pérez, los directivos del Real Madrid, como hombre de negocios, tienen que entender que en esta perdieron, pero que si en 3 años existe la posibilidad de mercado de fichar a Kylian Mbappé, y si con ese fichaje el Madrid estaría más cerca de ganar ligas y Champions, por supuesto que hay que fichar a Mbappé. Hay que dejar los sentimientos de lado, hay que verlo todo de manera fría y pragmática. Por favor, ténganlo claro, el fútbol es una industria, el fútbol es un negocio y hay que manejarse como tal. Hay que dejar los sentimientos de lado y hay que hacer y buscar lo que es mejor para el club. Hay que hacer los movimientos que te ayuden a conseguir los objetivos trazados. Y los objetivos del Real Madrid son claros: ganar la Liga, ganar la Champions. Y si con Kylian Mbappé estás más cerca de alcanzar tus metas, entonces en 3 años el Madrid tiene que pujar nuevamente por Kylian Mbappé. Pero Kylian, por favor, no nos mientas, que nosotros no somos bobos. Es así y punto. Vamos a la pausa y al volver seguimos hablando del tema de Mbappé, porque la Liga amenaza, la Liga envía un comunicado y denuncia al Paris Saint-Germain. Lo discutimos al volver aquí en Es Así y Punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es Así y Punto.
Seguimos en Es Así y Punto. Yo soy José del Valle. Recuerde, @del Valle_ESPN. @del Valle_ESPN. La renovación de Kylian Mbappé también generó mucho resquemor y mucha molestia en la Liga. Javier Tebas está muy molesto porque la renovación de Kylian Mbappé con el Paris Saint-Germain no nada más es un golpe muy fuerte para el Real Madrid, es un golpe muy fuerte para la Liga de España. En los últimos 15 años, la Liga de España se convirtió en la Liga de las Estrellas, la Liga donde el Barcelona tenía a Messi, a Neymar, a Suárez, y donde el Real Madrid tenía a Cristiano, a Bale, a Benzema, a Modric, a Kroos, el Barça a Xavi, a Iniesta, a Busquets, el Real Madrid a Casemiro, y así podemos seguir nombrando jugadores sumamente importantes y mediáticos. Desde hace 5 años, el panorama, la estructura del fútbol empezó a cambiar. Neymar se fue al Paris Saint-Germain, Cristiano se fue del Madrid a la Juve, Messi se fue del Barcelona al Paris Saint-Germain, y la Liga empezó a perder esos nombres impactantes, esos futbolistas que convocan, esos futbolistas que llenan estadios y que convocan a la gente para que se sienten frente a una televisión desde cualquier rincón del planeta Tierra. La llegada de Mbappé para el Real Madrid y para la Liga representaba justamente eso, sumar un meganombre, la cara de un equipo, la cara de una liga, un jugador que podía ayudar a vender y a posicionar de mejor manera el producto de la liga en España y alrededor del mundo. Así que está claro que el hecho de que Mbappé al final de cuentas no haya fichado por el Madrid y haya seguido con el Paris Saint-Germain es un golpe muy duro para la liga. Por eso, Javier Tebas está muy molesto y el presidente de la liga ha interpuesto una denuncia ante la UEFA porque presuntamente el Paris Saint-Germain ha incumplido el fair play financiero al renovar a Kylian Mbappé. A ver, eso está clarísimo. Por supuesto que el Paris Saint-Germain ha roto el fair play financiero, un fair play financiero que como idea es muy buena, pero que realmente nunca ha sido ejecutada de manera correcta. Hecha la ley, hecha la trampa. El fair play financiero básicamente dice que no se puede gastar más de los recursos que genera el club. Pero el Paris Saint-Germain, al ser un equipo estado, firma un acuerdo con Qatar Airlines y automáticamente puede decir que en base a ese convenio, en base a ese contrato firmado por un patrocinador, tiene los recursos suficientes para fichar a Neymar, a Messi y a Mbappé. Además, ese fair play financiero, cuando se ha descubierto que hay equipos que han hecho trampa, no hubo ninguna repercusión al respecto. ¿Recuerdan ustedes aquella investigación al Manchester City? Donde claramente los documentos mostraban que el City había hecho trampa. ¿Y cuál fue el castigo? No hubo ningún castigo. Entonces, el fair play financiero como idea es muy buena, ¿no? Que los clubes no gasten más plata de la que tienen. Perfecto. Pero después, esa idea hay que ponerla en práctica. Y tienen que haber directivos, tienen que haber empresarios, gente de fútbol, que realmente le haga un seguimiento. Y que aquellos equipos que rompan esas reglas reciban un castigo justo y proporcionado. Y la verdad que no es así. No es así. El Paris Saint-Germain, por supuesto que está gastando más de los recursos que tiene en cuanto a ingresos, pero tiene el respaldo de un país. Un país que hoy por hoy es de los países más ricos del mundo, con una reserva de petróleo que le puede alcanzar para los próximos 40 años. Entonces, claramente, Javier Tebas desde lo moral tiene razón, pero sabemos que no va a haber ningún castigo. Sabemos que esta denuncia no va a proceder, porque no se olviden que cuando Florentino Pérez presenta la Superliga, la UEFA se opuso y Al Khelaifi se alió con la UEFA. Después de las sanciones que le impusieron al Real Madrid y a los fundadores de la Superliga, Al Khelaifi fue nombrado como el presidente de la ECA. Fue premiado por su alianza con la UEFA por haber apoyado a Seferín. Entonces, ¿cómo hoy Seferín va a castigar a uno de sus aliados más importantes? A un hombre que junto a él luchó contra Florentino Pérez y el proyecto de la Superliga. Así que Javier Tebas tiene razón, moralmente tiene razón, éticamente el Paris Saint-Germain no está cumpliendo con el fair play financiero, pero al final de cuentas no va a pasar absolutamente nada. Y así como digo que Javier Tebas tiene razón, también tenemos que señalar la hipocresía que existe en el mundo del fútbol y en el mundo en general. Hoy la liga se siente perjudicada, hoy la liga siente que el Paris Saint-Germain a base de chequera, a base de talonario, le está quitando jugadores importantes a los equipos de su competición. Pero, a ver, esta práctica la inició el Real Madrid, con los Galácticos, a inicio de la década de 2000, cuando Florentino Pérez lleva a Zidane, a Figo, a Beckham, a Ronaldo, a Roberto Carlos, a Raúl, por favor, ese fue el inicio de esas transferencias estratosféricas. Después, Florentino Pérez en su segunda etapa, en un mismo verano presentó a Cristiano Ronaldo, a Kaká y a Karim Benzema. Después contrató a Modric, a Gareth Bale. Y el Barcelona no se quedó atrás. Después de tener a Messi, contrataron a Neymar, a Suárez, a Griezmann, a Dembélé. Por muchísima plata. En ese momento, la liga no dijo absolutamente nada. Entonces, Hay que ser un poquito congruentes en la vida. Hay que ser consecuentes con lo que se dice y con lo que se hace. El panorama es muy claro. La Liga históricamente ha ganado. Hoy le tocó perder. El Madrid históricamente ficha al futbolista que quiere. Hoy no lo pudo hacer. Y hay que darle vuelta a la página. Hay que seguir. No siempre se gana. No siempre se gana. Y cuando se pierde, hay que asumirlo con gallardía, con personalidad y buscar mecanismos para el día de mañana no cometer los mismos errores y sí poder alcanzar los objetivos. Así que, por favor, tenemos que señalar la hipocresía que existe en el mundo del fútbol. Sí, la hipocresía de Ceferín, que le pega con todo a la Superliga y a Florentino Pérez, pero se termina aliando con Al-Khelaifi, un equipo estado, un presidente que despilfarra el dinero para tener a los mejores futbolistas del planeta. Eso es una hipocresía. Al-Khelaifi, que se alió con la UEFA criticando a Florentino Pérez y a base de chequera, a base de talonario, termina convenciendo a Mbappé para que continúe en París. La hipocresía de Tebas y de la Liga, que hoy son víctimas y lo señalan, pero cuando fueron victimarios, cuando fichaban a los mejores futbolistas del planeta con contratos multimillonarios, se quedaban callados. Por favor, si queremos cambiar, empecemos por nosotros mismos, por ser un poquito más consistentes con nuestras opiniones. No cambiemos en base al escenario que se nos presenta. Hay que ser consecuentes en la vida. Y hoy, lamentablemente, en el mundo del fútbol hay muchos hipócritas. Es así y punto. Hacemos la pausa. Al volver, vamos a hablar un poquito de fútbol. Dejamos el tema de Mbappé de lado porque, reitero, esta semana se juega la final de Champions en París. Madrid contra Liverpool. Liverpool contra Madrid. También el jueves en Guadalajara se juega el partido de ida, Atlas recibiendo a Pachuca. Y el domingo en la Bella Airosa, en el Estadio Hidalgo, Pachuca recibe al Atlas. Semana para conocer a los últimos campeones de la temporada 21-22 en Europa y en América. Hacemos la pausa y volvemos con más aquí en Es Así y Punto.
Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol.
Es Así y Punto.
Periodismo sin censura.
Polémica que te atrapa.
Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no?
Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn.
Es Así y Punto.
Estamos de regreso en Es Así y Punto. A lo largo de la semana tendremos mucho tiempo para hablar de la final Real Madrid-Liverpool y de las finales entre Atlas y Pachuca. Pero quiero cerrar el podcast de hoy hablando de Javier Aguirre, el bombero Aguirre, el salvador. Javier Aguirre hizo un gran trabajo y gracias a Javier Aguirre, el Mallorca se salvó del descenso. Gracias al técnico mexicano, el Mallorca la próxima temporada seguirá jugando en la primera división del fútbol español. Javier Aguirre fracasó de manera rotunda, fracasó de manera monumental con los Rayados de Monterrey. Un equipo con el cual tenía todas las herramientas para hacer un buen trabajo. Una institución que en los últimos 10 años, junto con Tigres, junto con América, Cruz Azul, son los equipos que más invierten en la Liga MX. Rayados puntualmente no nada más tiene a una de las mejores plantillas de México, tiene a una de las mejores plantillas de América, empezando con Andrada, su guardameta, guardameta de selección argentina. Héctor Moreno, César Montes, Gallardo, jugadores de la selección mexicana de fútbol. Estefan Medina, de la selección nacional de Colombia. Joel Campbell, de la selección nacional de Costa Rica. Tiene delanteros como Funes Mori, Romo en la mitad de la cancha, seleccionado también con México. Tiene a Maxi Mesa, que estuvo en el pasado Mundial de Rusia 2018 con la camiseta de Argentina. Un equipo que no nada más tiene un 11 de lujo, sino que también tiene futbolistas en el banco de suplentes que son capaces de cambiar el rumbo de un partido. Javier Aguirre tenía a su disposición una materia prima formidable. Pero encima tenía algo muy importante que no todos los técnicos tienen. Autonomía, independencia. Al Vasco Aguirre le habían dado las llaves del equipo. Y en dos torneos, que dirigió de manera completa, en la fase regular nunca pudo hacer un Rayados avasallador, un equipo que ganara con contundencia. Y en las dos liguillas que dirigió, fracasó. Y en este torneo, cuando arranca el Vasco Aguirre dirigiendo a Rayados, sus números eran muy malos. Al final de cuentas, los dueños, los directivos, no tuvieron otra opción que echar al Vasco Aguirre. El mejor entrenador en la historia del fútbol mexicano, o al menos el único técnico mexicano que ha sabido trascender a nivel internacional, dirigiendo dos mundiales, dirigiendo en la Liga de España, dirigiendo a la Selección Nacional de Japón, un técnico reconocido internacionalmente, regresaba a la Liga MX para dirigir a un equipo con mucha plata. Y el Vasco Aguirre no pudo. El título era el objetivo claro. El título era lo único que le servía a Rayados y al Vasco Aguirre. Y ni siquiera pudo llegar a una final. No pudo el Vasco Aguirre. De manera estrepitosa, el Vasco Aguirre consumó uno de los fracasos más grandes en su historia como entrenador. Pero, al mes, le llega la oportunidad de dirigir al Mallorca. Un equipo que estaba desahuciado, un equipo que estaba prácticamente señalado como uno de los tres que iba a descender en el fútbol español. El Vasco Aguirre tomó esa papa caliente, algo que a él no le molesta. El Vasco Aguirre está acostumbrado. Así tomó a la selección mexicana de fútbol en los procesos rumbo a 2002 y 2010. Eran dos papas calientes y los terminó de buena manera. En esas dos ocasiones clasificó a la selección mexicana de fútbol, primero al Mundial de Corea y Japón y después al Mundial de Sudáfrica. Después ya en la Copa del Mundo se quedó donde siempre se queda México, en la ronda de octavos de final. Con el Osasuna también le había tocado una papa caliente, hizo un gran trabajo. Ese gran trabajo lo catapultó al Atlético de Madrid, donde hizo un trabajo medianamente bueno. Con el Vasco Aguirre, el Atlético de Madrid regresó a disputar la UEFA Champions League. Pero ahora con el Mallorca, la tarea era dantesca. El equipo estaba cuesta arriba y la salvación parecía muy lejana en el horizonte. Pero el Vasco Aguirre, dicharachero, vivo, pillo, viejo lobo de mar, con sus declaraciones que terminan descomprimiendo la presión, con sus declaraciones que le transmiten confianza al futbolista, de a poco le fue cambiando el chip, cambió la dinámica del equipo. El futbolista del Mallorca de manera inmediata creyó en el nuevo entrenador. Los métodos del Vasco Aguirre funcionaron y hoy el Mallorca se ha salvado gracias al Vasco Aguirre. En un mismo semestre, el Vasco Aguirre fue del infierno, de un fracaso monumental con Rayados, al cielo, a un gran éxito con el Mallorca y su salvación. ¿Cuál es la moraleja? ¿Cuál es la conclusión que sacamos de esto? Que yo lo he dicho en varios programas. El Vasco Aguirre no es un técnico para equipos grandes. Al Vasco Aguirre no hay que darle la mejor plantilla como la tenía en Rayados. No hay que darle los mejores recursos, las herramientas más lindas, autonomía, independencia, tranquilidad. Porque el Vasco Aguirre no es un técnico para eso. Al Vasco Aguirre no hay que pedirle que haga un equipo espectacular, que luche por los títulos. El Vasco Aguirre se siente muy cómodo en las trincheras, en el lodo, en el barro. Se siente cómodo jugando con el cuchillo entre los dientes, donde hay que ganar para vivir el día siguiente. El Vasco Aguirre es un técnico para proyectos como el del Mallorca, donde el objetivo es mantenerse en primera división. Ahora que logró el objetivo, me parece lógico que siga siendo el entrenador la próxima temporada. Y seguramente el Vasco Aguirre lo va a convertir en un equipo de media tabla. El Vasco Aguirre es un entrenador idóneo para ese tipo de proyectos. Pero está claro que el Vasco Aguirre en ningún momento era un técnico correcto para Rayados. Tampoco lo será para el América o para el Real Madrid o para el Barcelona. Al final de cuentas, hay técnicos especialistas. Y el Vasco Aguirre es un especialista para la quema del descenso. Es un especialista para tomar equipos que están al borde del precipicio. Es donde más cómodo se siente el Vasco Aguirre. Es donde más cómodo se ha sentido a lo largo de su carrera. No es que el Vasco Aguirre era un desastre en Rayados y no es que el Vasco Aguirre era un genio en el Mallorca. Los directores deportivos, cuando tienen un proyecto, cuando tienen las llaves de un club, tienen que ser muy certeros y analizar los contextos. Fue un error haber llevado al Vasco Aguirre a Rayados. Fue un gran acierto haberlo llevado al Mallorca. Al final de cuentas, como lo dijo el Vasco Aguirre, no todos somos Guardiola o Klopp. Lo mío es ser bombero. Fantástico, Vasco Aguirre. Eso me gusta de usted. Su honestidad, su sinceridad. No todos los técnicos tienen que ser revolucionarios desde lo táctico. Los técnicos se tienen que adaptar a lo que tienen. En Rayados el Vasco no pudo. Le costó administrar la riqueza. No supo administrar el vestidor. En Mallorca, todo lo contrario. Un equipo carente, un equipo con poca plata. El Vasco Aguirre y sus métodos casaron como anillo al dedo. El Vasco Aguirre es un bombero. El Vasco Aguirre es un entrenador para equipos en situaciones extremis. Al final de cuentas, el Vasco Aguirre tiene razón. No todos son Guardiola, no todos son Klopp. Hay algunos que pueden ser perfectamente Javier Aguirre. Y eso no va en detrimento de nadie. Javier Aguirre, felicidades por el gran trabajo que hizo con el Mallorca. Y para ustedes, directores deportivos de equipos grandes, de equipos con pretensiones, que buscan ser protagonistas, que buscan jugar un fútbol espectacular y ganar títulos, el Vasco Aguirre no es para ustedes. Directores deportivos que están en situaciones difíciles y complejas, que no tienen dinero, que buscan vivir hoy para subsistir mañana, el Vasco Aguirre es el técnico para ustedes. Javier Aguirre fracasó en Rayados. Javier Aguirre triunfó en el Mallorca. Al final de cuentas, el Vasco Aguirre es un técnico hecho para situaciones complejas y difíciles. Es así. Y punto. Muchísimas gracias por la sintonía. Mañana nos vamos a encontrar en este espacio, en este podcast, donde mañana sí, nos vamos a meter de lleno en el fútbol. Vamos a analizar la final, la primera final entre Atlas y Pachuca. Empezaremos a meternos en la final de la Champions, Real Madrid contra el Liverpool. Todo esto y mucho más aquí en Es Así y punto. Recuerden, la victoria no tiene sustituto. Hernán Pereira sí tiene sustituto y se llama José del Valle. Arroba del Valle guión bajo ESPN. Arroba del Valle guión bajo ESPN en Twitter y en Instagram. Quiero leer todos sus comentarios y mañana estaré respondiendo a sus interrogantes. Muchísimas gracias. Buen martes para todos y nos reencontramos mañana aquí en Es Así y punto.